Gracias por escuchar los podcasts de Radio 5. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Hoy en Solidaridad, segunda entrega de La Estancia en Perú. La pandemia en el país ha afectado a las clases menos favorecidas. En mayo, el gobierno pidió a un grupo de expertos que revisaran la cifra de muertos y el balance definitivo casi se triplicó, 180.000, la cifra más alta porcentual del mundo. Decisión del presidente Sagasti, valiente, ya que el resto de los países, si la revisaran, darían cifras superiores a las de hoy oficiales. Una de las alternativas para evitar el hambre en Latinoamérica han sido las ollas comunales o colectivas, familias de zonas pobres donde cocinan colectivamente con los recursos que tienen. Solo en Lima, municipio hoy, hay cerca de 240.000 personas que dependen diariamente de las 2.219 ollas comunes para llevar a sus estómagos un plato de comida caliente. Este colectivo, bien organizado, está luchando para exigir la aprobación de un proyecto de ley que declare la emergencia alimentaria a nivel nacional. La mayoría de estas cocinas colectivas se encuentran en situación de inseguridad alimentaria. Dos terceras partes son autogestionadas, generalmente por mujeres, y la mitad usan leña para preparar los alimentos. En Perú la pobreza subió por encima del 30% de la población el año pasado. Más de 3.200.000 peruanos cayeron en la pobreza. Así, actualmente en Perú hay cerca de 10 millones de ciudadanos pobres que viven con menos de 360 soles, algo más que 90 dólares al mes, y 1.600.000 en extrema pobreza, es decir, que sobreviven con menos de 191 soles, 48 dólares mensuales. En este programa que realizamos en la Municipalidad de Lima, nos reunimos con Jessica Humán, nutricionista, regidora, concejal y presidenta de la Comisión Pública de Salud Pública y Desarrollo Social del Ayuntamiento, y con Fortunata Palominos Barrios, presidenta de la Red de Mujeres Organizadas del Distrito de Caraballo, Previniendo Violencia de Género, integrante también de la coordinadora de la Red de Ollas. Una encomiable labor que queríamos destacar en este programa. Lo comentábamos al principio del programa. En esta visita a Lima hemos querido aprovechar pues para tratar otro tipo de temas. Y estamos en contacto con Jessica Guamán. Jessica Guamán, un gusto, bienvenida a Solidaridad. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Hemos hablado fuera de micro, nutricionista, regidora. Queremos saber algo más.
Sí, bueno, soy regidora de la Municipalidad de Lima, actualmente presidenta de la Comisión de Salud Pública y Desarrollo Social. Y bueno, trabajo muy de cerca con las organizaciones sociales actualmente y desde hace bastantes años ya, en el marco de la importancia de poner en agenda pública los diferentes niveles de gobierno la nutrición y la seguridad alimentaria, ¿no?
Hablamos de una situación donde la pandemia ha azotado muy fuertemente a la mayoría de los países de América Latina. El grado de pobreza y dificultades, también por la falta de trabajo, porque muchas de las personas pues se dedican a vender lo que pueden, es algo que ha afectado mucho desde el punto de vista de nutrición, y se ha vuelto a un proceso de asociar familias para lo que son las ollas populares, las ollas en común, ¿no?
Sí, justamente el año pasado nosotros en Perú, a consecuencia de la emergencia sanitaria que se vivió como consecuencia del COVID-19, se dio una cuarentena total que lamentablemente en el país hizo que mucha de la población vea la necesidad de poder integrarse, poder juntarse y generar las ollas comunes, que son una respuesta a la inseguridad alimentaria que hoy en día se vive en el país, pero además también una respuesta al hambre que hoy en día está primando no solamente en Lima, sino a nivel nacional, ¿no? Justamente, y como una anécdota, digamos, es importante comentarlo, ¿Qué pasó el año pasado? Se repartieron canastas básicas de alimentos por parte de los gobiernos locales a través de un presupuesto que otorgó el gobierno central, pero estas canastas no llegaron a todas las familias en estado de vulnerabilidad, solamente a algunas. Las familias, al ver que no toda la comunidad tenía estas canastas básicas, juntaban sus alimentos para que estos alimentos o estas preparaciones se alimenten a todo el asentamiento humano, por ejemplo, a la comunidad, y de esa forma espontánea es que fueron naciendo las ollas comunes, que hasta el día de hoy existen. Tenemos registradas más de 2.000 ollas comunes en Lima Metropolitana y se siguen visibilizando a través de diferentes espacios del territorio, ¿no? Son 43 distritos en Lima Metropolitana y cada uno de ellos tiene ollas comunes presentes en sus jurisdicciones.
Ollas comunes que de alguna forma apoyáis desde la municipalidad, pero ¿en qué? Primero, el movimiento asociativo que sea pujante, pero realmente ¿qué es lo que dais?
De inicio, nosotros el año pasado, a través de la Mesa de Trabajo de Seguridad Alimentaria, promovimos el registro de las ollas comunes para poder tener una línea de base de cuántas existen, pero no solamente ellos, sino que los datos que recolectamos son el número de beneficiarios, cuáles son las poblaciones en estado de vulnerabilidad en el marco de niños menores de 5 años, adultos mayores, personas con discapacidad o con enfermedades crónicas, migrantes, que en este caso tenemos gran cantidad de migrantes venezolanos en Lima. Por otro lado, también recolectamos datos en relación al acceso a servicios básicos, el porcentaje que tiene acceso a agua, a luz y a diferentes, digamos, herramientas de cocina que son necesarias para las ollas comunes. Luego de ello, nosotros también hemos podido promover los huertos urbanos en las diferentes ollas comunes de diferentes distritos de Lima. La idea de esta iniciativa, digamos, es que se pueda volver sostenible no solamente el biohuerto para el consumo o el autoconsumo, sino también para que algunas ollas comunes puedan fortalecer la producción de alimentos y de esta forma volverse sostenible a nivel económico. Es decir, este huerto ayude a poder tener gran cantidad de alimentos que puedan ser vendidos también. Por otro lado, hemos también acercado otro tipo de acciones ligadas a la detección temprana del COVID-19 en las zonas más altas de la ciudad, porque ¿qué ha sucedido? Muchas de las lideresas de las ollas comunes lamentablemente no han accedido todas a pruebas para descarte de COVID-19, no se ha llegado a las zonas más altas de Lima, y es importante mencionar que las ollas comunes existen en las zonas más altas de Lima, de menor acceso, y en donde no existen comedores populares que existen hace bastantes años en Perú, pero lamentablemente no se han dado abasto tampoco para poder responder al hambre que tiene la población, ¿no? Y nosotros, a través de la Mesa de Trabajo de Seguridad Alimentaria que implementamos desde la Municipalidad de Lima, hemos podido promover la incidencia correspondiente para que exista una ley que reconozca las ollas comunes de forma extraordinaria durante el tiempo de pandemia, digamos, ¿no? Y a través de esta ley se dé una asignación presupuestal a las ollas comunes también a nivel nacional. Entonces, esta incidencia continúa ahora. En este momento estamos en el proceso de incidencia para que se declare una emergencia alimentaria a nivel nacional. Estamos trabajando con el equipo técnico de la presidenta del Congreso de la República para que se logre esto. Y estamos en pleno proceso, digamos, de incidencia con la Red de Ollas Comunes de Lima Metropolitana y más de 50 organizaciones sociales que forman parte de nuestra mesa, ¿no?
Digamos que esta es la parte, no voy a decir institucional, porque queda feo, sería la parte de la responsabilidad municipal, pero tenemos con nosotros otra invitada. Es Fortunata Palomino Barrios, distrito Caraballo. Sí que me gustaría que nos explicara quién es Fortunata Palomino Barrios, primero.
Muchísimas gracias por la invitación y por la entrevista. Bueno, yo soy presidenta de la Red de Mujeres Organizadas del Distrito Caraballo Preveniendo Violencia de Género y parte de la Red de Ollas Comunes. También soy como presidenta, ¿no? Hacemos gestiones, articulamos las ollas comunes con todos los distritos y también pues organizamos para que nuestras comunidades no se queden de hambre.
¿Cómo definiría usted Caraballo? La zona alta, el lugar donde la asociación está trabajando.
Bueno, Caraballo es un distrito hermoso, ecológico, y justamente en este mes está cumpliendo en un aniversario más, 467 años, ¿no?, de la creación política y también de la proclamación de la independencia. Y Caraballo, pues, tiene 388,000 habitantes, ¿no?, pero de los cuales el 60%, se podría decir, que no cuentan con agua y desagüe, que no cuentan con, se puede decir, casas construidas, ¿no? Viven en las zonas periféricas, sin título, sin habilitación urbana. Y son esas personas que han sido también afectados con esta pandemia que estamos viviendo, la situación que nos declaró en emergencia alimentaria, en emergencia sanitaria y, pues, por ende, también la emergencia alimentaria, porque muchas personas vivían de los trabajos diarios, de día a día, de la venta ambulatoria, como también expendio de productos que no son de primera necesidad, pero también vivían de ese trabajo. Han sido afectados y su economía, pues, han sido también, ya no tenían ingreso. Hay muchas madres solteras también que trabajaban ayudando en los restaurantes, han sido despedidas, y es por eso también que nosotros nos organizamos como mujeres.
Cuando hablamos de ollas populares, ollas comunales, en la historia del Perú y en la historia de Lima, viene también de hace tiempo, ¿no? Viene de cuando las dificultades en un momento dado, iba a decir, pues, de trabajadores, de colectivos, porque la vida para los que no son tan favorecidos no es fácil ahora, pero tampoco fue fácil en un pasado.
Así es. Nuestras ollas comunes tienen su historia. Creo que vienen luchando cada vez que nosotros tenemos emergencias, ya sea por fenómenos de la naturaleza, ya sea también huelgas que hacemos, hay huelgas que hacen marchas desde los departamentos hacia la capital. Entonces, ahí es lo que las ollas comunes también vienen apaleando, ¿no?, el hambre, la necesidad. Y en este caso, pues, ahora estamos con las ollas comunes por la emergencia sanitaria, ¿no?, por la pandemia, que muchos niños, muchas familias se han quedado sin acceso al trabajo, y es por ello que cada distrito nos hemos organizado también para hacer frente a la situación, la necesidad que venimos pasando en nuestro país, porque la pandemia es a nivel mundial, pero las necesidades creo que en el Perú es más fuerte por la sencilla razón que somos un país informal prácticamente. Entonces, no hay un presupuesto asignado para esta emergencia, para las ollas comunes. Y entonces también muchas autoridades se desentienden, ¿no? No nos reconocen como tal. Pero gracias a Dios que nos hemos organizado, y a eso también entra lo que es la seguridad alimentaria de Lima Metropolitana, precedida por la regidora Jessica Guamán, ¿no? Desde el mes de abril del 2020 nos organizamos, desde ahí venimos trabajando, haciendo incidencias para lograr arrancar una ley también para conseguir un presupuesto para que puedan llegar a estas mujeres que no han sido beneficiados ni con el bono ni con las canastas básicas, ¿no? Y ese es el trabajo que venimos haciendo organizadamente como Red de Ollas Comunes.
Un papel de Red de Ollas Comunes que, como el vaso de leche, quiere decir histórico en este país, siempre está organizado por mujeres.
Sí, esa es la verdad. Las mujeres somos las que ponemos quizás la primera organización, también nos ponemos al frente, porque mujeres organizadas podemos hacer muchas cosas, ¿no? Y es así que ahora también, tanto vaso de leche, comedores, y ahora las ollas comunes atienden a 150, 200 familias diarias, ¿no? En cada olla común no baja de 100, ¿no?, los beneficiarios. En cambio, los comedores tienen un presupuesto, también se ha logrado también a base de lucha, vaso de leche, pero por la necesidad que tenían también que cuidar su salud, se cerraron todos en la pandemia, y las ollas comunes desde a fines de mes de marzo, desde que se dictaminó la emergencia sanitaria, pues empezaron a salir a trabajar para no dejar en hambre a la comunidad, tampoco desatendido, ¿no? Ya que las autoridades muchas veces nos dejaron de lado, ¿no? Y entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Pedir ayuda. Nuestra bandera blanca ha sido la primera lucha, porque eso era la señal de que había emergencia alimentaria, había necesidad. También había quizás una discriminación cuando se enteraban que tenías COVID, también te abandonaban todos los vecinos. Para los vecinos éramos como los leprosos, no podían acercarse. Pero poco a poco han ido asimilando, solidarizándose, pero para las ollas comunes no había miedo. El miedo era a que sus hijos sufran hambre, a que los vecinos, los niños se mueran de hambre.
Claro, porque si me lo permite, está el abandono por la enfermedad, que es algo que nos puede llegar a todos, quiere decir, pues por el miedo, ¿no? Y por muchas veces el desconocimiento, pero el hambre aprieta, iba a decir, las tripas, y el dolor, digamos, que es mucho más grande, ¿no?
Así es, también era el dolor de ver a tus vecinos que lloren de hambre, los niños que lloraban de noche. Entonces nosotros decíamos, si nos juntamos no nos va a matar, porque vivimos en el campo, vivimos en un lugar descampado prácticamente, ¿no? Y entonces, pues, para que no salgan nuestros vecinos, teníamos que buscar nosotros, salir a las pistas, a los mercados, a buscar ayuda, y también a las autoridades hacer incidencia, ya sea cacerolazos, banderolazos, para que nos tomen en cuenta y que vean también que hay una necesidad, que la alimentación es un derecho social.
Y que el Estado, en definitiva, tiene una responsabilidad. Fortunata, continuamos ahora mismo con el diálogo, pero tengo una curiosidad. ¿Cómo se coordinan ustedes con otras organizaciones del propio barrio o de otros barrios? ¿Mantienen un contacto? Porque, claro, si se han movilizado, es que lo tienen que tener.
Así es. En este tiempo de pandemia también creo que nos ha servido actualizarnos, ¿no?, modernizarnos, porque mediante el WhatsApp, mediante el Zoom, hacemos las reuniones, mediante el WhatsApp de las redes sociales, nos comunicamos para organizarnos, para saber dónde hay enfermedades, para saber qué es lo que está pasando con una organización, con otra organización, y articular y hacer incidencias en ese tema, ¿no? Uh-huh. Así
es. Jessica. Qué bonito. Esto vamos a dejar por lo menos el reloj. Jessica, hablamos de alimentación, hablamos de ollas populares, pero también tenemos que hablar de alimentos. Yo creo que hay que tener muy en cuenta que no es lo mismo que yo te dé una cesta básica a lo que es una unidad familiar cuando ya trabajamos con un colectivo que se dedica a hacer comida, ¿no? ¿O en esto estoy confundido?
No, efectivamente es necesario poder garantizar, por ejemplo, que los alimentos de origen proteico sean clave, pero no solamente los alimentos no perecibles, que son lo que más abundan en las canastas familiares, digamos, que se reparten. De hecho, el año pasado, para comentarlo como anécdota también, se generó una lista de qué alimentos deberían darse a través de estas canastas que se le daba por parte del gobierno local a las ollas comunes, y lo que básicamente mencionaba eran puros alimentos no perecibles, y los alimentos frescos se dejaban de lado. Es por ello que nosotros, por lo menos a través de diferentes acciones, una de ellas es trabajar de la mano con el sector privado para poder garantizar que haya una donación, por ejemplo, de alimentos de origen proteico de alto valor biológico, que son los pollos, el huevo, leche, para las diferentes ollas comunes. Pero por otro lado también ir viendo de qué manera se puede volver autosostenible este proceso con la crianza de animales menores, por ejemplo, que en Independencia, que es un distrito de Lima, se da, y otro tipo de procesos que se puedan dar, como acercar a los pescadores artesanales hacia las ollas comunes para que puedan vender también pescados frescos, y esto también provea de proteínas a la población, ¿no?
Ese es un factor que ha habido mucho debate. Ha habido mucho debate en los encuentros de lo que es el grupo de parlamentarios de América Latina y el Caribe, ¿no? Y era, primero, la importancia, de alguna forma, los mercados centrales, la importancia que lleguen productos, la importancia, como tú comentabas, del tema del pescado con pescadores artesanales, porque esas experiencias al final quedan un poco para toda la vida, ¿no? Uh-huh. Pero hay que echarle mucho esfuerzo a que se vayan entendiendo, porque también tiene que haber un compromiso por parte no solo de la municipalidad, sino de la región y también del propio Estado. Cuando en un momento dado se plantea que son los gobiernos los que tienen que hacer de alguna forma compras de choque, no todos los gobiernos, digamos, que lo hacen, y a veces prefieren dar el dinero a un intermediario, como en el caso de las cestas básicas, que se montan las cestas y, claro, en vez de dar participación de la sociedad civil para elaborarlas, al final supone un negocio.
Sí, lamentablemente durante este proceso nos hemos chocado con diferentes situaciones que han sido denunciadas ya en su momento también, la falta de transparencia por algunos gobiernos locales para la repartición de estas canastas básicas, pero por otro lado también ir viendo qué intermediarios se están sumando en estos procesos, ¿no? Pero de igual manera, para esto creo que es importante poder mencionar cómo ha sido la participación ciudadana en mucha de la población que hoy en día alimenta a sus comunidades. La red de ollas comunes Lima Metropolitana es un gran ejemplo de cómo es que están trabajando por institucionalizar procesos de vigilancia ciudadana al otorgamiento de alimentos de manera correcta y nutritiva, porque eso también vamos a comentarlo, hacia las ollas comunes, ¿no? Vigilar a los gobiernos locales, a los líderes o líderes de las ollas comunes, pero además también tener un proceso activo para que no solamente queden las gestiones del gobierno local, los procesos que se están dando o en las voluntades políticas actuales, sino que este sea un proceso sostenible en adelante. Y de hecho, los hábitos de alimentación sostenible son importantes que queden en la población, esta cultura de poder generar un huerto urbano en la localidad.
Nos acordamos, pues, en los años 70, en los años 80, cómo todo el movimiento campesino que iba a la ciudad, y también ocurría en España, los mineros, tenían sus huertos. Cada vez el acceso a la tierra tiene más dificultad, no solo en las urbes, sino también en el campo. El hecho de que lo planteéis, me imagino que también es un respeto de cara a la municipalidad para que se permitan crear huertos y de respaldo. Bueno, aquí lo del CUI está muy extendido, pero como en el tema de los pollos, me imagino que es algo también interesante, ¿no?
Sí, nosotros trabajamos desde la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental de la Municipalidad de Lima para poder llevar estos huertos urbanos al costado de los espacios donde se generan las ollas comunes, en este espacio, digamos. Son zonas bastante altas que no necesariamente tienen espacios totalmente llanos, ¿no? Entonces, vemos la forma en la cual se puede generar.
Bueno, en terrazas se puede plantar también,
exacto,
¿no?
en este, como andenes, pequeños, sí, andenes, o, por ejemplo, en llantas que se tiene en el espacio y poner ahí tierra y generar la producción de este alimento. Es decir, se está trabajando de la mano con la Gerencia de la Municipalidad de Lima y, de hecho, estamos actualizando una ordenanza de agricultura urbana y periurbana, que es una política local que va a permitir que se institucionalice este proceso, pero no solamente en Cercado de Lima, que es la municipalidad local que está a cargo de la Municipalidad de Lima, sino en los 43 distritos que existen en Lima Metropolitana, porque la municipalidad tiene la posibilidad de poder gestar políticas locales que tengan la obligatoriedad, digamos, de ejecutarse en toda la provincia de Lima, ¿no?
Volvemos con Fortunata, porque hay una parte para el final y el programa va avanzando. Me imagino que tiene que ser duro ver la enfermedad, pero tiene que ser también gratificante. Y si me lo permite, usted tiene cara de luchadora desde hace mucho tiempo, cuando se van consiguiendo algunas conquistas, ¿no?
Así es. Nuestra lucha no es reciente. Venimos años luchando en favor de las mujeres violentadas, en favor del que la mujer tiene que salir adelante, tiene que ser autónoma, no tiene que ser sometida, ¿no? Y venimos encendiendo en cuanto a la lucha contra la violencia con la ley 3364, que es la ley de la atención y prevención de la violencia, ¿no? Y también en esto creo que lo que queremos es que no seguir siendo también ollas comunes. Queremos también, de estas ollas comunes habrán pues algunas que van a recuperar sus trabajos, van a regresar, pero también queremos formarnos como pequeñas empresas en crianza de cuyes, crianza de gallinas ponedoras, biohuertos urbanos, y también que la municipalidad nos asesore para poder buscar espacios como puntos o mercados para poder expender nuestros productos, porque nuestra meta no es ser también solamente olla común, también ser salir adelante para nuestro bien, para nuestros hijos, nuestras familias, no quedarnos ahí. Si bien la pandemia nos ha retrocedido económicamente, pero queremos
construir un futuro desde el punto de vista de lo social.
Así es, esa es nuestra meta como organización, como red de ollas comunes.
Jessica, terminamos contigo porque me ha encantado eso de tener una nutricionista que viene del movimiento social en una circunstancia. Es como tener una partera, una técnica en sanidad, de las muchas que han existido, que empezaron trabajando en barrios, en Los Altos, y al final se crearon su propia ONG, las ONGs de las buenas, uh-huh. No de las que aquí tanto critican muchas veces, sí. Pero también las critican porque no les gustan el fin social, desde la política de género, desde un montón de cosas que uh-huh. quieren implementar. Hablamos de la calidad también y de los nutrientes, y con esos 2 minutos te lo dejo para despedirnos, la importancia que tiene.
Sí, ahora nosotros estamos visibilizando el impacto que tiene el hambre en los incrementos de la desnutrición crónica y la anemia que existe a nivel nacional, ¿no? De hecho, la última data demuestra que ha incrementado, y no solamente ellos, sino que se han incrementado las muertes maternas también, que evidentemente tienen que ver con el valor nutricional de los alimentos. Entonces, ¿qué tan importante es que se pueda también hacer una recolección de data y una vigilancia correspondiente a qué tipo de alimentos se le está brindando a las ollas comunes y qué tan importante es, como ya lo había mencionado anteriormente, el valor o el alto valor biológico de las proteínas que se le puede dar a la población, pero además también otro tipo de alimentos que puedan tener, por ejemplo, grasas poliinsaturadas, monoinsaturadas y que no necesariamente sean alimentos o productos ultraprocesados, como hemos evidenciado que en algunos casos lamentablemente se donan este tipo de alimentos en vez de priorizar lo nutritivo. Es por ello que nosotros estamos haciendo énfasis en que se pueda dar no solamente hábitos sostenibles de alimentación o de prácticas alimentarias como los huertos urbanos, como la crianza de animales menores, sino que también hay una educación alimentaria correspondiente en la población para que se pueda garantizar que lo que se consume o lo que se cocina realmente nutra a la población y responda a mejorar el estado nutricional de la misma población, ¿no? De hecho, tenemos una data recolectada que casi el 20% de niños y niñas menores de 5 años se alimenta de ollas comunes acá en Lima Metropolitana. Entonces, ¿qué tan importante?
¿Tenemos un número de personas aproximadamente de cuántas se alimentan?
En sí son más de 200.000 personas que se alimentan diariamente de las ollas comunes.
Pues con ese dato nos vamos. Jessica Guamán, al final los cambios empiezan desde la municipalidad, de alguna forma asociándose con la sociedad civil y exigiendo también la parte de responsabilidad que tiene el Estado, que tiene la municipalidad, las instituciones. Fortunata Palomino Barrios, muchísimas gracias, nos vamos. Sigan ustedes en la lucha, porque veo que esto no ha cambiado y me alegro de que no cambie, porque también es el futuro de ustedes, el futuro de sus hijos y de los hijos de sus hijos. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a usted también.
Jessica, un saludo. Seguiremos, por lo menos hasta finales de agosto, intentando seguir este proyecto. Gracias.
Muchas gracias por la invitación y por el espacio.
Feliz semana.
¡Tumba ahí! Lima, del cielo cayeron jazmines, claveles, aroma y romeo. Viene la idea, jazmines en el pelo, que canela en la cara y olor de romero. Tiene la almendra, jazmín en el pelo, canela en la cara y olor de romero y labios de clave. Yo quiero tener mi dueño, pero que sea limeño, un ángel que se escapó. San Pedro no pudo hallarlo, a Lima vino a buscarlo, ya que en Lima lo encontró. Un ángel que se escapó, San Pedro no pudo hallarlo, a Lima vino a buscarlo, ya